en W.
Soy Carlos Loret de Mola. Quiero invitarles a escuchar Así las Cosas.
Así las Cosas, con Carlos Loret de Mola.
No se lo digan a nadie, pero la radio es mi medio de comunicación favorito.
Así las Cosas, por W.
Ya saben cómo se pone.
Al aire.
Gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Yo soy Areli Paz y a nombre de Carlos Loret de Mola los saludo en Así las Cosas con Loret. Esta semana sin Loret porque está descansando. El lunes ya regresa Carlos Loret, Duende Preguntón, y estaremos todo el equipo completo. Así es que, bueno, pues le invitamos a que nos acompañe de aquí hasta las 3 de la tarde. Ya sabe que aquí siempre se pone bueno, siempre tenemos la información que usted necesita saber. Lo que está en boca y manos de todos lo tenemos aquí en W Radio. Gracias al equipo de W que está trabajando este día. A mi querido Luis Ávila, al infiltrado, mi querido George, a Edgar, a Juanito, también a Coco, a Mau y a todos, a Diego, quienes están trabajando justamente para que usted tenga la información en tiempo y forma. Una de la tarde con un minuto, vamos a la sobremesa de este día en este jueves 9 de abril de 2026.
Uno.
Qué extraño, ¿verdad? Rarísimo que el gobierno no tuvo la culpa del descarrilamiento del tren interoceánico el pasado 28 de diciembre de 2025, que le costó la vida a 14 personas. Qué extraño que no haya ningún implicado en la cadena de responsabilidades que tenían para evitar una tragedia como la que ocurrió. Ayer, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, informó que el caso ha sido cerrado y que hubo negociación con las familias de los afectados. Todo lo enfocaron en los operadores, en el maquinista. Justamente así lo dijo.
Como resultado de las indagatorias, dichos ministerios públicos, luego de integrar 4 carpetas de investigación, acreditaron fehacientemente la comisión de los delitos de homicidio y lesiones culposas, con la participación del maquinista, el conductor y el jefe de despacho. Razón por la cual la investigación se llevó ante un juez oportunamente, con lo que se obtuvieron órdenes de aprehensión y de cateo. Posteriormente, se desarrolló la audiencia inicial en la que se obtuvieron autos de vinculación a proceso. Por lo que hace al delito de daño en bienes, la empresa decidió otorgar el perdón de parte ofendida. En cuanto al delito de ataques a las vías generales de comunicación, lo descartamos con los dictámenes periciales en materia de arquitectura e ingeniería civil, así como con el de seguridad industrial, después de una minuciosa inspección y toma de muestras, con el que se comprobó que en el punto del siniestro la vía, durmientes, fijaciones y balasto cumplen con la norma.
Y bueno, por supuesto que las indagatorias no tocaron a nadie del sexenio de López Obrador. A pesar de que ellos fueron quienes construyeron esta obra, quienes habrían tenido pues que responder justamente de qué se trató, cómo se hizo. Y pues ahí estaba el hijo del expresidente Gonzalo, Bobby, quien fue uno de los honorarios, quien revisó, quien dijo que era parte de la verificación. ¿Por qué? Porque su propio papá lo dijo en una de las mañaneras. Así es que bueno, a ellos nadie los tocó, los eximió de todas responsabilidades.
Tengan la certeza que hemos dispuesto de todas las capacidades institucionales para llegar a la verdad de los hechos, obtener justicia, que se repare el daño y evitar la impunidad. Quiero ser muy enfática en que la institución a mi cargo realizó todos los trabajos necesarios para llevar a buen puerto esta investigación. Ministerios públicos de la Fiscalía Especializada de Control Regional, policías federales ministeriales y peritos de la Agencia de Investigación Criminal, así como facilitadores del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, han realizado un exhaustivo trabajo.
Caso cerrado. Así las cosas.
Dos.
1:04 p.m. Bueno, pues ¿qué pasó en el Congreso de la Ciudad de México? Vimos imágenes con jaloneos, portazos, empujones. Evangelina Hernández, muy buena tarde. ¿Qué pasó?
¿Qué tal, Areli? Auditorio, muy buenas tardes. Efectivamente, todo lo que acabas de describir sucedió aquí en el Congreso de la Ciudad de México, y más porque la Asamblea de Barrios rompió vidrios, trató de ingresar aquí a este Congreso aquí en la Ciudad de México. Tan fue así que pues hay algunos miembros de guardia, de custodia, lesionados, y debido a eso se tuvo que suspender la sesión. Adeli, vamos a escuchar el momento en el que sucede esto.
¿Qué es lo que sí quedó en esta reforma administrativa? Quedó la limitación del número máximo de regidurías a 15.
Perdón, diputada, quedó... les pido a todos los diputados y a todos las personas de este recinto, vamos a tomar un receso hasta que haya condiciones. Tenemos una filtración de una manifestación en el pleno. Les pido, por favor, no salgan de aquí. Estamos tomando ya las medidas necesarias y suspendemos. Vamos a dar un receso de 30 minutos a esta sesión.
Arelia, quien escuchamos es al presidente de la mesa directiva del Congreso, al diputado del Partido Verde, Jesús Sesma, suspendiendo pues por seguridad esta sesión. Y decirte que la Asamblea de Barrios, que era la que se estaba manifestando y que intentaba dialogar con algunos diputados, pues ellos lo que están exigiendo es que tienen créditos de vivienda del gobierno y que pues les están cobrando mucho. Eso es lo que ellos dicen. Mira, vamos a escuchar a Gilberto Ramos, precisamente de la Asamblea de Barrios.
Seguimos con nuestra tarea. Este tema de los cobros indebidos por parte del Instituto de Vivienda, este vicio oculto con el que surgió el Instituto de Vivienda y que está en manos de materia legislativa y que quieren hacer oídos sordos, evidentemente porque son una transformación de cuarta que no ve, no oye, y se burlaban del Salinas de Gortari, que ni siquiera los veo ni los oigo, ¿no? Están igualitos o peor que ellos, ¿no? Entonces vamos buscando los elementos necesarios para ser atendidos, y de no ser así, bueno, pues marchamos directamente al Zócalo capitalino.
Y en estos momentos estos manifestantes ya se retiraron, llegó obviamente la policía y su cerco, ellos ya se retiraron, se están trasladando al gobierno de la Ciudad de México, donde dice el presidente del Congreso que ya van a ser recibidos allá en el gobierno capitalino por una comisión. Hasta el momento pues ya se calmaron los ánimos aquí en el Congreso de la Ciudad de México, en las calles de Donceles. Arely.
Muchísimas gracias, Evangelina. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Bueno, y el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el Plan B de la presidenta Sheinbaum, y tampoco se puso bonita la cosa. Jaime Obrajero, ¿cómo estás? Buena tarde.
¿Qué tal, Areli? Buenas tardes al auditorio. Fíjate que no se puso nada bonito. Al contrario, fue una sesión pues donde hubo muchísimas acusaciones mutuas, etcétera. Y fue hasta esta madrugada, Areli, porque esa sesión que empezó ayer al mediodía terminó hoy a las 2:30 a.m, tan solo el puro tema electoral, porque además los diputados todavía se echaron otra sesión y aprobaron otra ley. Bueno, el tema, esta madrugada el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este Plan B, sin cambios, tal como lo hizo el Senado, así fue aprobado, con mayoría calificada de los votos de Morena, el PT, el Partido Verde. No hubo sorpresas ahora de los aliados de Morena. La sorpresa fue el apoyo de Movimiento Ciudadano al oficialismo. Y bueno, por supuesto, los que votaron en contra fueron el PAN y el PRI. Esta reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum, que quedó finalmente muy descafeinada, pues solamente reduce el costo de ayuntamientos y de los congresos locales, además de prohibir que consejeros y magistrados ganen más que la presidenta. ahorita y que se van a ahorrar más o menos como 4,000 millones de pesos, que no es gran cosa, digamos, pero bueno, esto en eso se puede resumir este plan B. A pesar de ello, Arely, los diputados de oposición reprocharon que esta reforma no incluyera temas importantes en materia electoral, como el combate a la intervención del crimen organizado. En los comicios dijeron que esta reforma no es electoral, sino más bien administrativa. También hay que decir, Arely, que fue una sesión bastante larga, repetimos, duró más de 14 horas tan solo en el tema electoral, y fue, además de larga, por momentos bastante ríspida. Surgieron los insultos, los dimes y diretes, las majaderías. Fueron subiendo de tono entre los legisladores de todos los colores. Por ejemplo, el panista Germán Martínez y el morenista Leonel Godoy se dieron un buen agarrón en pleno salón de sesiones, a pesar de que había un acuerdo de no agresión. No se respetó, por supuesto, como siempre. Bueno, los diputados del PRI repitieron una y otra vez que el plan B es en realidad un distractor ante los verdaderos y muy graves problemas nacionales. Vamos a escuchar al diputado del tricolor, César Alejandro Domínguez.
Esta reforma es un distractor al derrame del petróleo, al asalto en las carreteras, al aumento de la deuda pública, que representa más del 54% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Debilita los contrapesos, no aleja al crimen organizado de las elecciones. ¿Qué pide la gente? Y lo digo con mucho respeto, pero con mucha firmeza, la gente pide que se dejen de hacer pendejos y se pongan a gobernar.
Arely, así se llevan los legisladores, eso sí, lo dijo con mucho respeto. Y bueno, por supuesto, la respuesta de Morena no se hizo esperar. El diputado Leonel Godoy dijo que la oposición nada les gusta, ni el plan A, ni nada, y recordó aquella frase célebre del entonces presidente Enrique Peña Nieto. Vamos a escuchar.
No va a haber ningún plan que les guste, ni el plan A, ni el B, ni el C, ni el Z, ningún plan les va a gustar, porque no les embona nada, como dijo Enrique Peña Nieto.
Ningún chile les embona.
Por ahí le ayudaron un poco y dijeron, ningún chile les embona. Y bueno, te decía, Arely, que la sorpresa fue que Movimiento Ciudadano pues votara en lo general a favor de esta legislación. El que subió a tribuna de parte de Movimiento Ciudadano fue el diputado Gibran Ramírez, quien dijo que a veces coinciden con Morena o con otros partidos y eso no los hace esquiroles, como los llamaron a los priistas, a los de MC, a los que calificó Gibran Ramírez de amantes de la mierda. Así lo dijo el legislador de MC, con toda diplomacia, pues le llamó coprofílicos. Vamos a escucharlo.
Y nosotros coincidimos en las cosas que son buenas para el país, porque en efecto, no somos solo oposición, somos alternativa, independientemente del marco que nos quiera dar esta oposición coprofílica, porque se solazan y se excitan con el estiércol. Esta oposición insensata y estulta, esta oposición que no defiende argumentos, por eso nosotros somos una alternativa que queremos ser razonable, no solamente una oposición emocional.
Pues Arely, ese fue más o menos el tono en que se trataron y se relacionaron los diputados. Y bueno, hay que decir finalmente que pasaron a tribuna cerca de 100 oradores de todos los partidos políticos, presentaron 137 propuestas de modificación, por supuesto que no pasó ninguna. El plan B ya se turnó a los congresos de los estados para seguir su proceso legislativo, y cuando la mayoría de ellos lo autorice, probablemente este fin de semana, la reforma electoral será promulgada por la titular del Ejecutivo Federal y podrá entrar en vigor en los comicios del 2027.
Seguramente ocurrirá rápidamente en los congresos locales. Muchísimas gracias, Jaime. Buena tarde.
Buenas tardes, Ariel.
Oiga, y la presidenta fue cuestionada justamente por este plan B, y en el punto de si la revocación de mandato no debería alcanzar también para jueces que sean incompetentes o que no sirvan en sus cargos. A mí me parece una muy bonita idea. Escuchemos.
Si hay un grupo de ciudadanos que quiere, hoy yo quiero la revocación de mandato de tal persona, quiero, lo puede pedir al INE. El INE toma la decisión si procede de acuerdo a las leyes, de acuerdo a la Constitución, y se hace la votación, hay que destinar recursos para esa votación, y tienen que tener un porcentaje de la votación del padrón para que pueda ser vinculatoria.
No existe en este momento un mecanismo de control ciudadano que permita, por ejemplo, remover a un juez que la ciudadanía considere se equivocó, aunque sí lo haya elegido por medio del voto. Esa es mi pregunta en concreto.
Es un buen planteamiento y si se quiere proponer, que se proponga.
Pero usted no lo ha considerado.
Existe el de disciplina judicial, el Tribunal de Disciplina Judicial, que, por cierto, sería muy bueno que pusiera públicamente las sanciones o las reglas de ese tribunal para poder evaluar a los jueces. Eso no existía antes, era el Consejo de la Judicatura, donde el presidente era el propio presidente de la Corte. Ese es, digamos, el principal mecanismo al que puede acceder el ciudadano para quejas de un juez de cualquier característica. Entonces, ese tribunal es lo que está ahí. Si alguien quiere proponer que también tengan revocación, que tengan revocación. El pueblo manda, pero los partidos lo pueden proponer.
¿Usted no lo haría?
Pues, apenas me lo estás preguntando. Ajá, no lo he pensado.
Se lo pregunto, ¿usted no lo consideraría? ¿Usted no lo consideraría como algo posible?
No sé cuál es, o sea, hacia dónde lleva tu pregunta. Lo más importante de esto es que por primera vez en la historia y como único país en el mundo elegimos a nuestros jueces, a nuestros magistrados y a las y los ministros de la Suprema Corte. Y también a quienes califican a los jueces. Si debe haber revocación no de mandato, pues hay que revisarlo. Ahora, el pueblo manda. Y si un juez no está cumpliendo con su papel, no está cumpliendo con su papel. Y está bien que se denuncie.
Así la presidenta se molestó cuando le hicieron este cuestionamiento. Dijo que lo importante es dejar que se consolide la reforma judicial.
Las fiscalías deben mejorar, por supuesto. Ayer la fiscal general de la República me comentó que va a presentar su plan de trabajo y todas las mejoras que está planteando para la Fiscalía General de la República este mismo mes, creo que es la próxima semana. Va a hacer una presentación pública de su plan de trabajo porque tiene muchos planteamientos. Cuando me han preguntado aquí varias veces si vamos a presentar una reforma para las fiscalías, he dicho, vamos a esperar a que se consolide la reforma al Poder Judicial. Y en todo caso vemos si se requiere una reforma tanto a las fiscalías como al sistema penal acusatorio y todo lo que tiene que ver con la cero impunidad en nuestro país. Hasta el momento no vamos a presentar ninguna iniciativa, pero no cerramos la posibilidad que se pueda hacer. Tiene que consolidarse los grandes cambios que hemos hecho durante, por lo menos, el periodo que tiene este Congreso. Han sido 23 cambios constitucionales.
Dijo que en la mira no están los expresidentes, que ya se hizo esa consulta y que la gente pues ni le interesó. En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no están en peligro las Afores, que el uso es parte de la infraestructura estratégica para garantizar y justamente si se usan estos recursos pues serán garantizados a partir de lo que hace y dice su gobierno.
Que queremos endeudar más al país, que queremos utilizar las Afores, que no. Se trata de aumentar la infraestructura en México en carreteras, en puertos, en aeropuertos, en trenes de pasajeros, en trenes de carga, de aumentar la cantidad de obra pública en nuestro país a través de esquemas de financiamiento que son totalmente responsables. Son tan responsables que estamos pidiendo que se apruebe una ley en donde se utilicen distintos instrumentos. Y esto de lo que hemos hablado de inversiones mixtas.
Por cierto, otra vez le preguntaron a la presidenta sobre la cifra de lo que representa el daño al erario por la red de huachicol fiscal que denunció la Marina, en la que se involucra a los dos sobrinos del exsecretario de la Marina, Rafael Ojeda, y después de 6 meses insistió que ya tienen el dato, pero que lo va a dar Hacienda, pero pues no lo ha dado. ¿Qué es viral? Oiga, escucha la bonita declaración que hizo hoy el diputado del PT en Tabasco, Martín Palacios Calderón, tanto que generó controversia al comparar a la mujer con un caballo. Esto ocurrió durante una reunión con asociaciones ecuestres. Escuchemos.
Yo les digo que el caballo es como una mujer más, ¿no? Que hay que estar atentos, que coman bien y hay que estar atentos a que no les falle el tema de salud, porque si no lo cuidan el caballo, pues no va a durar, ¿no? Y para nosotros, pues de manera muy personal, el caballo pues es una representación muy bonita.
tan bonita que dice, pues como la mujer hay que mantenerla así bonita, hay que mantenerla comiendo bien. Vamos a una pausa y volvemos, estamos en W Radio, Así las cosas con Loret, de aquí hasta las 3 de la tarde. Yo soy Areli Paz, usted está en W Radio, 55 25 69 09 41, a través del WhatsApp, yo le contesto en la pausita, 55 51 66 8900, Eli le contesta. Vamos a una pausa y volvemos.
Síguenos en Facebook, Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 25 minutos.
Tres.
Datos de inflación, Valeria Moy, muy buena tarde.
Hola, Areli, ¿cómo estás? Pues mira, los datos de inflación de marzo salieron otra vez por arriba de lo que se esperaba. La inflación de marzo fue 4.59 en comparación con marzo del año pasado. Y hay cifras dentro de este gran dato de inflación, pues que preocupan, ¿no? A mí, por ejemplo, me sigue llamando la atención y llevo diciéndolo casi cada quincena que va saliendo el dato de inflación, Areli, que siguen subiendo los precios de las colegiaturas. En esta ocasión subieron 5.96%. 6% las colegiaturas durante marzo de este año, pero las frutas y verduras regresamos a inflaciones enormes, 21.77 la inflación de frutas y verduras comparándola igual de forma anual contra mayo, marzo del año pasado, y las tarifas autorizadas por el gobierno también un incremento de 6%. Los energéticos con un incremento de 2.21%, eso captura de alguna manera el impacto en los combustibles, de alguna manera, porque todavía lo estamos topando demasiado. Y lo que sí está moviendo en este momento la inflación de frutas y verduras, como ya se ha comentado, es el precio del jitomate. El precio del jitomate, caray, que subió en el mes, Arely, solo en el mes, porque de todos estos datos te he hablado de forma anual, pues el jitomate en el mes subió de precio 42%. Ay. Imagínate, en el año ya llevan un incremento, o sea, si solo hablamos de jitomates, el incremento en el precio de los jitomates ha sido de más de 200% en un año. Y de transporte aéreo, los boletos de avión, a ti que te gusta viajar, Areli, el transporte aéreo subió en términos mensuales solo en un mes 26%. O sea que sí estamos viendo incrementos, sí, importantes en algunos precios muy específicos, así que pues hay que estarlo monitoreando. Vamos a ver qué sigue con las decisiones de Banco de México, porque pues llamó la atención esa decisión de bajar la tasa cuando tenemos estos datos de inflación, y a ver todavía que sigue con el conflicto en Irán y combustibles, Areli.
Ahí está, muchísimas gracias, Valeria Moyo. Y un pico de gallo y unas entomatadas ya, producto
no,
de
no,
lujo.
No, no, eso ya es bien de lujo. Eso olvida.
Muy de lujo, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Buena tarde.
Cuatro.
Oye, cambiando de tema, la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, pues vive un momento crítico debido a que pues está vigente la tregua, que no ha sido todo respetada. El punto más sensible sigue siendo, bueno, pues que abran el estrecho de Hormuz. Irán advirtió que una de las condiciones es el cese al fuego, pues que este alcance para el Líbano, lo que no ha ocurrido. Se reportan en 24 horas al menos 150 personas muertas en la ofensiva, que se califica como la más cruenta desde que Israel comenzó estos ataques en Beirut. Sin embargo, bueno, pues el argumento ha sido que quiere destruir a todos los terroristas de Hezbollah. Hoy el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que en las múltiples solicitudes del Líbano para negociar, bueno, pues va a abrir negociaciones directas e instruyó a su gobierno para que así se haga, que estas negociaciones se van a centrar justamente en el desarme de Hezbollah. El ministro de Finanzas de Israel, pues obviamente para ponerle y para atizarle un poco más a la situación que se vive en Medio Oriente, pues anunció que Israel va a comenzar a expandir sus fronteras hacia Líbano, Siria y Gaza, que con eso van a garantizar que su país esté altamente protegido. Hoy por la tarde, el presidente Donald Trump dice que va a dar otro mensaje con respecto a Irán. Se prevé que anuncie los términos del nuevo acuerdo con Irán. Ojalá sea eso y no otra de sus amenazas desproporcionadas.
5.
Una de la tarde con 28 minutos. Está de vuelta. Qué gusto escucharte, Alberto Lati. Bienvenido a este bonito espacio. ¿Cómo estás? Buena tarde. Cuéntanos.
Qué gusto saludarte, Areli. Un gran abrazo a todos. La FIFA ha asignado ya los árbitros para la Copa del Mundo, que comienza en un par de meses. Son es un listado en el que aparecen dos árbitros centrales mexicanos: César Ramos, ya con experiencia mundialista, y Katia Itzel García. Para muchos era el cantante, el gato el que puede llegar a aparecer en este lugar. Finalmente ha sido Katia, yo creo que ha hecho un muy buen trabajo. Hay que entender que todavía en Copas del Mundo no hemos tenido a una mujer pitando una final. El mundial pasado, Stéphanie Frappart, la francesa, tenía los papeles para llegar a pitar la final, un gran rendimiento, altas calificaciones. No obstante, al llegar a Francia, razones obvias, pues no puede haber un árbitro francés, terminó siendo el polaco Marciniak, casi por, por descalificación o casi por eliminación, y finalmente fue él. Así que son los dos representantes de México en términos de arbitraje, más allá de que también hay representantes mexicanos en los otros ámbitos, porque no solamente son los árbitros centrales, son 52 centrales, son 88 asistentes, uh-huh, y son 30 asistentes de video. Es decir, también México tiene representación en ese sentido con Guillermo Pacheco, representante de video o de video arbitraje, con Eric Miranda. Lo mismo México tiene como asistentes con Alberto Morín. Lo mismo México tiene representantes como Sandra Ramírez como asistentes. Así que son los mexicanos que formarán parte de ese otro equipo, equipo fundamental para que la Copa del Mundo se lleve a cabo con éxito. Equipo que será mencionado cuando haga algo mal y no cuando haga algo bien, como es la tradición de los árbitros en los mundiales, querida Arely.
Ahí está, pero sí nos da mucho gusto que haya una mujer árbitro mexicana. Muchísimas gracias. Gracias, Beto.
Saludos, ahora le seguimos.
Más adelante. 1:30 p.m. Gracias por sus comentarios, críticas, sugerencias, propuestas, besos, abrazos, pero sobre todo denuncias ciudadanas a través del 55-25-690941 a través del WhatsApp para que usted, bueno, pues vayamos justamente a platicar de qué es lo que es tendencia este día, este jueves 9 de abril. Vamos a una pausa y volvemos. Tenemos mucho más que contar. En unos minutos más voy a platicar con un mexicano que vive en Líbano y nos va a dar detalles de cómo es vivir en el norte de Líbano, cómo es sentir, cómo es vivir con el miedo, qué le han dicho las autoridades mexicanas, qué ha decidido, se queda o se va de Líbano, a pesar de que continúan los bombardeos. Vamos a platicar de eso en unos minutos más aquí en W Radio.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Una de la tarde con 36 minutos. Usted escucha Así las cosas con Loret. Hasta las 3 de la tarde le tenemos toda la información de lo que ocurre en México y el mundo. Y bueno, se reporta que el Interpol va por el exgobernador de Michoacán, Yasmín Ferreira. Muy buena tarde. Cuéntanos.
¿Qué tal, Adel? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a ti y al auditorio. Efectivamente, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, afirmó que su antecesor, Silvano Aureoles Conejo, escapó con ayuda del crimen organizado luego de girarse una orden de aprehensión por fraude y otros delitos al desviar recursos de los cuarteles que iban dirigidos a los cuarteles de la policía por 3.600 millones de pesos. Sin dar más detalles en ese momento sobre la fuga, el gobernador aseguró que el exmandatario estatal huyó al extranjero. Es por ello que ha solicitado a la FGR, a la Fiscalía General de la República, su apoyo para pedir a la Interpol emitir la ficha roja para su localización y captura. Escuchemos qué fue lo que dijo Ramírez Bedoya hace unos minutos.
Escapó con ayuda. Esa es una de las líneas de la delincuencia organizada. Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país. Por eso yo he solicitado a la fiscal Ernestina Godoy que gire todas estas solicitudes de apoyo a Interpol.
Recordó que Silvano Aureoles enfrenta una orden de aprehensión federal por el desfalco de los cuarteles, pero también una estatal por homicidio y tortura en el operativo de hace 9 años en la localidad de Arantepacua, donde murieron 4 pobladores. Aseguró que para su gobierno la captura de esa Aureoles es una prioridad a fin de que se haga justicia a los michoacanos, pero insistió en que está prófugo de la justicia en algún país. El fiscal estatal también, Carlos Torres Piñarelli, confirmó la fuga de Silvano Aureoles con ayuda del Cártel Jalisco. Son las declaraciones y lo que ocurre acá en Michoacán.
Muchísimas gracias, Yasmín. Muy buena tarde.
Buena tarde.
Buena tarde. 1:38 p.m.
Así las cosas.
Uno de los casos más polémicos y que además ha puesto pues a tambalear a muchos políticos en Estados Unidos y a también a pues empresarios, a socialites, es el caso de Jeffrey Epstein. Este vínculo que tenía y esta relación que tenía con jóvenes y cómo es que, bueno, pues se las ofrecía y también hacía uso de ellas justamente como presuntas masajistas y abuso sexual y acoso y todas ellas menores. Ha sido un caso terrible que se ha ido desmenuzando y que le ha golpeado al gobierno del presidente Donald Trump. Bueno, pues hoy la primera dama Melania Trump ha salido pues a defenderse y a decir que ellos no tienen nada que ver. Armando Guzmán, ¿cómo estás? Muy buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Déjame decirte, lo que todo el mundo está buscando en este momento es qué es lo que motivó a Melania Trump en este momento precisamente a convocar a las 2:30 a una conferencia de prensa. Debo decirte que la primera dama tiene un equipo de prensa totalmente distinto al que tiene el presidente. Entonces no hay mucho que este equipo de prensa nos pueda ofrecer en cuanto a las motivaciones de qué está llevando a Melania Trump a hacer esto en este momento. ¿Es que ella sabe algo? ¿Es que ellos saben algo? ¿Es que piensan que esto va a ser para detener algún tipo de ataque o algún tipo de información que no va a ser benéfico para la primera dama? Y te lo pregunto porque hace meses, si no es que años, venimos viendo fotografías de Melania Trump con Jeffrey Epstein. Hay incluso una en la que ella está en una barra, bailando en una barra con Jeffrey Epstein detrás. Obviamente todo esto son imágenes hechas fuera de la realidad, no son reales, no son nada que tenga que ver con que Melania haya hecho este tipo de cosas. Y ella se ha dirigido precisamente no solamente al hecho de que ella no conoció a Jeffrey Epstein, sino que lo conoció brevemente en una fiesta en el año 2000, pero además nunca tuvo ningún tipo de relación, nunca fue a las islas, nunca subió en sus aviones, nunca estuvo en fiestas privadas en donde Jeffrey Epstein fue acusado y fue visto haciendo uso de este tipo de abuso en contra de menores. Vamos a escuchar lo que dijo la primera dama, porque esto va directamente a la motivación que tuvo para hacerlo en este momento. Vamos a escucharla, aquí está.
I have never had any knowledge of Epstein.
Nunca he tenido ningún conocimiento
of his victims.
I was never conocimiento del abuso a sus víctimas.
I was not a participant. Was
Yo no he sido participante,
Epstein,
fui participante, nunca he estado con sus aviones.
Private island.
Y jamás he estado en su isla privada. Eso es lo que ella dice. Como te digo, esto ha estado ya en las redes sociales desde hace mucho tiempo. Todo este tipo de información que la primera dama dice es falsa. Ella también habla de que ella conoció a su esposo en 1998 en una fiesta en la ciudad de Nueva York. Y te voy a decir, todo esto al final, Adeli, continúa siendo algo no solamente muy importante desde el punto de vista noticioso, porque se trata de la primera dama de los Estados Unidos, sino también porque ella está haciendo algo que nadie ha querido hacer antes, incluido su esposo. Y eso es pedirle al Congreso que haya audiencias en las que se puede escuchar a las víctimas. Si tú recuerdas, las víctimas han estado presentes en Congreso. La última vez que lo hicieron estaba Pamela Bondi testificando, la exfiscal de Estados Unidos, y uno de los miembros del comité de la Cámara de Representantes le pidió que se levantara y que reconociera al grupo. Pam Bondi se negó a hacerlo, les mantuvo la espalda y nunca quiso escuchar de ellas. En este caso, Melania dice que esto ya es, que ella está harta de este tipo de mentiras y que hay que llegar directamente al fondo de la situación. Déjame ponerte algo más en la que ella habla precisamente acerca de todo esto. Aquí está.
The false smears about me from mean-spirited and politically motivated individuals and entities.
Todas estas mentiras acerca de mí por parte de gente motivada políticamente para hacerme daño
must stop.
Este tipo de ataques políticos deben terminar. Mis equipos y yo hemos combatido este tipo de mentiras. y también han manchado a mi familia y a mi hijo sin ningún tipo de miramiento. Esto es lo que dice la señora. Ahora, en cuanto a tener este tipo de audiencias, no hay nadie en el Congreso que pueda responder en este momento porque los señores del Congreso se tomaron 2 semanas de vacaciones y están disfrutando de sus 2 semanas de vacaciones. Pero cuando regresen van a tener que hacer caso de esto y escuchar realmente, porque es la primera vez que la primera dama surge como una voz influyente, muy influyente, en la que ella está demandando que este tipo de historias se escuchen y que las historias de cada una de las víctimas se tomen en consideración. Cada vez que las víctimas han venido al Congreso, siempre ha habido conferencias de prensa fuera con ellas, algunos miembros del Congreso las han apoyado, otros las han ignorado. Esta es la primera vez en que vamos a ver que se hace algún tipo de justicia con ellas y con la primera dama, que además está negando todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha publicado sobre ella y el señor Epstein.
Y es que finalmente las víctimas en este contexto, mi querido Armando, han pedido ser escuchadas dentro del Congreso justamente porque dicen ese será un punto en donde se nos dé espacio, se nos dé visibilidad y se dé justicia, porque a pesar de que Epstein esté muerto, nosotros queremos contar nuestra historia y queremos que no quede impune, sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Y queremos que nos escuchen desde pues el lugar más importante de este país.
Efectivamente, y además, cuando tú ves a todas estas mujeres, ves a mujeres ya con edad, pero tienes que considerar que esto ocurrió hace muchos años y que muchas de ellas, como tú decías en un principio, eran niñas de 12 a 14 años. Sí. Crímenes de esa naturaleza no pueden quedar nada más en el aire. Es cierto que este señor, dicen que se suicidó, pero la verdad no la conocemos. La verdad todavía nos esquiva porque hay momentos en que la grabación de Epstein en la celda en donde murió son interrumpidos y hay partes en que no fueron grabadas. Entonces no sabemos quién entró, quién salió de su celda. Hay una gran cantidad de cuestiones acerca de todo esto. A Jailene Smasbo, que es la mujer que le llevaba todas estas niñas, es la pieza clave, tuvo una deposición, testificó ante quien ahora es el procurador de justicia, el fiscal general del país, mientras él era el subsecretario, el subfiscal, y él había sido además abogado del presidente Trump. Ella testificó y lo que hicieron fue sacarla de una cárcel de máxima seguridad y enviarla a una cárcel de mínima seguridad. Entonces ella siempre ha querido contar su historia y contar lo que ella sabe a cambio de inmunidad, y eso no se le ha concedido. La señora Trump hoy se refirió a esta comunicación diciendo que efectivamente ella había recibido cartas de la señora Maxwell, pero que había respondido a ellas en forma cortés y solamente en forma breve, diciendo que ella no tenía nada que ver en todo este escándalo. Entonces, pero ahí lo tienes, todas las ramificaciones de Jeffrey Epstein en un momento en que otra vez no sabemos por qué estamos viéndolo ahora y qué motivación hay detrás para que lo estemos escuchando en este momento.
Pues ahí está, estaremos pendientes de esto, de este caso. ¿Por qué? Porque sigue dando de qué hablar y además sigue el tema porque sigue sacudiendo al interior del gobierno del presidente Donald Trump. A pesar de que insisten que no tienen nada que ver, pues sí, sí sigue habiendo duda con respecto a su participación y con respecto a la protección, sobre todo, a la protección jurídica que se le dio a Jeffrey Epstein.
Es cierto, aunque hay que decir también que en toda la evidencia que ha habido, no se ha encontrado una sola en la que haya alguien que acuse directamente a Donald Trump y diga que Donald Trump es culpable, o alguna muchachita o alguna niña que entonces hubiese dicho, él tuvo relaciones conmigo o me obligó a tener relaciones, como ha ocurrido, por ejemplo, en el caso del príncipe de Gran Bretaña.
Claro, eso directamente no señalado. Trump. Sí, claro.
Efectivamente. Entonces ese tipo de cosas también hay que dejarlas ahí.
Hay que dejarlas ahí, sobre todo por el tema de la protección. Muchísimas gracias, Armando. Buena tarde.
Gracias a ti. Buenas tardes.
1:48 p.m.
Así las cosas.
Oye, el Ayuntamiento de Paraíso, Tabasco, pues recibió la donación ya de este predio en donde, bueno, pues hasta la presidenta pidió públicamente que fuera reubicada a una escuela que estaba cerca justamente de esta refinería de Dos Bocas. Juan Manuel Ramírez, muy buena tarde, cuéntanos.
Sí, efectivamente, Areli, lo que tú estás mencionando es muy cierto. El Ayuntamiento de Paraíso, encabezado por el Alfonso Vaca, que es el presidente municipal, pues sí, recibió en donación ese predio de 10.000 metros cuadrados que se encuentra precisamente en Puerto Ceiba, atrás de un centro comercial de reconocida marca. En este lugar se reubicará la escuela de primaria que está junto con el kinder, pegadas a la barda perimetral de la refinería Olmeca Dos Bocas. Ahí se ubicarán estas escuelas ahora, y también se dijo que se va a construir un centro de rehabilitación infantil Teletón, un CRIT, ahí en el lugar. Más información pudieron decir que la van a proporcionar en días siguientes, pero esto ya es un hecho, la donación de este predio de 10.000 metros cuadrados para la reubicación de las escuelas, la primaria y el kinder, y además, pues, el centro de rehabilitación infantil Teletón.
Pues ahí está, muchísimas gracias.
Para servirte.
Muy buena tarde, pues sí, este sí es una buena noticia. ¿Por qué? Porque finalmente, pues estos niños serán reubicados y tendrán una escuela que esté lejos de la refinería de Dos Bocas, aunque han dicho que no tienen registro de que esté dañándolos. Bueno, pues lo importante es que los papás estén seguros justamente de que sus hijos estarán bien de salud. Gracias a Lulú Patiño, dice que hay un tráiler varado en Avenida Observatorio y Avenida Constituyentes, que hay muchísimo tráfico, que hay que tomar precauciones. Gracias por este reporte vial. También a Jorge Antonio Morales, que dice que está muy molesto porque quieran quitar parte de las Afores, porque obviamente, pues, esto no está correcto, que no autoriza ni autorizará. Bueno, pues, ¿qué crees? Que ya esto tiene que ver con que, pues, será un decreto. Armando Fernández, gracias por lo que me dices. Un abrazo también. Gracias también a ti. Y vamos con Víctor Sandoval, porque nos tiene información de última hora. Buenas tardes, Víctor, cuéntanos.
¿Qué tal, Arely? Muy buenas tardes. Como parte de este colectivo Violeta y otras organizaciones sociales, están todavía un grupo ya muy compacto, manifestándose en Insurgentes en los dos sentidos, únicamente permitiendo el paso de los metrobuses en dirección a Cero o en dirección a Indios Verdes, debido a que están pidiendo sobre todo la excepción de una jueza, la juez 15 del Distrito de Materia Penal Federal, y esto porque dio sobre todo una prisión domiciliaria, realmente al feminicida de Maciel Alejandrina Sánchez, ocurrido en marzo del 2019. Por ese motivo, aún permanece esa carpa en este lugar. Allá se retiraron las demás personas, pero se espera todavía que en unos momentos más se realice la circulación en esta parte sur de la Ciudad de México. El reporte, Areli.
Muchísimas gracias, Víctor. Buena tarde.
Buenas tardes.
Gracias, gracias también a quienes nos escriben a través del WhatsApp 5525-690941. Le vamos contestando. José Pablo escribe: a mí también me enviaron un especialista de gastroenterología del ISSSTE desde noviembre de 2025 y aún no me dan fecha. Esto porque a lo largo de la semana hemos recibido denuncias con respecto, bueno, pues a la mala atención médica de algunos hospitales y también la falta de medicinas y de especialistas. Entonces ahí está la denuncia que hace José Pablo. También gracias a quien nos escribe porque dice que quiere hacer una denuncia de un fraude de una inmobiliaria. Nos vamos a poner en contacto contigo justamente para investigar qué es lo que está ocurriendo. También para aquellas personas, aquí está también Andrea, que dice que no le gusta que critiquemos tanto al gobierno. Bueno, pues en realidad no lo estamos criticando, estamos solamente mostrando y exhibiendo lo que ocurre día a día aquí en W Radio, porque justamente de eso se trata, que usted tenga la información real, la información correcta, y usted pueda decidir lo que usted opine. Justamente ahí no podemos incidir, pero sí podemos ser la herramienta y el instrumento para que usted tenga toda la información de lo que ocurre en México y el mundo. Es la una de la tarde con 52 minutos. Vamos a una pausa y volvemos aquí en W Radio. En unos minutos más vamos a platicar acerca, pues, de qué es el fracking, porque nos han dicho que necesitamos tener más gas natural, que necesitamos producir más ya esta semana, y dijo la presidenta este día que lo siguiente miércoles de las siguientes semanas va a tener conferencia de energía para explicarnos exactamente cómo es que vamos a lograr ser un país, bueno, autosuficiente de manera energética. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en W Radio.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
2 de la tarde aquí en la Ciudad de México. Gracias por estar con nosotros en W Radio. Yo soy Arely Paz. De aquí hasta las 3 de la tarde le tenemos más información, todo lo que usted quiera contarnos a través del WhatsApp, también 5525-690941. Todos sus comentarios, críticas, sugerencias, propuestas, pero sobre todo denuncias ciudadanas, todos sus comentarios los leemos, ¿eh? También aquellos que dicen que no les gustan las cosas, nosotros también, bueno, pues los recibimos. ¿Por qué? Porque todos los comentarios son respetados y se toman en cuenta. Gracias, dice Raúl, que es admirador. Muchísimas gracias, un beso. Estoy escuchando el programa y quiero hacer un comentario a la persona que mandó a decir que no le gusta que estén criticando al gobierno, que le cambie las noticias. No, no le cambie, quédese aquí, escúchenos. Aunque usted diga, no me gusta lo que está diciendo esta chaparrita o en esta estación, quédese porque a lo mejor hay algo que sí le gusta, hay algo que puede opinar, hay algo que puede aportar. Entonces, lo invitamos a todos que se queden también a través del 5551-668900 y de esta forma Eli le contesta el teléfono y nos manda los mensajes en todas las aplicaciones W Radio México y también a través de la aplicación de W Radio y de wradioméxico.com.mx para que usted pues participe con nosotros y nos escuche en donde usted se encuentre. Y uno de las este miércoles la presidenta dijo que tenemos una nueva política, que hay un grupo de análisis, una estrategia en donde pretenden pues investigar cómo vamos a tener más gas natural. Este gobierno ha insistido que vamos a ser autosuficientes en materia energética, que lo estamos logrando, que nos está yendo muy bien, pero pues que primero hay que analizar bien qué queremos, y entonces vuelve a la conversación el tema del fracking. ¿Qué es? ¿Por qué el gobierno de Andrés Manuel López Obrador decía no lo vamos a hacer, y ahora el gobierno de Claudia Sheinbaum lo pone en la mesa, pero dice, bueno, pero no va a ser el mismo que antes, ¿eh? Vamos a buscar pues alguna forma ecológica de hacerlo. ¿Existe esto? ¿Cómo estás, Gonzalo Monroy, quien es experto justamente en estos temas de energía? Muy buena tarde, ¿cómo estás?
Querida Arely, qué gusto platicar contigo nuevamente.
Oye, quiero que me cuentes, muchas gracias por tomar la llamada. Para empezar, aquellos que no conocemos el término fracking, ¿qué es y por qué Andrés Manuel decía que no y ahora dicen pues igual y si podemos?
Claro que sí. En realidad el fracking, como lo conocemos, es la combinación de dos factores. Uno es la perforación horizontal. Típicamente Pemex hacía estos popotes, pozos verticales, y eso funcionaba muy bien para algunos yacimientos, obviamente de muchos hidrocarburos. En este caso ya tenemos que hacer pozos como si fuera una L. El gran problema es de que Pemex no tiene experiencia en hacerlo. Y la segunda parte tiene que ver justamente con la fractura hidráulica. Típicamente estos se utilizan cuando tenemos algún yacimiento o formación que es tan pero tan dura la roca que tenemos que romperla precisamente a través de pequeñas descargas de presión y romper la roca. Obviamente esto, gran parte de la oposición que ha habido, nació de justamente, yo diría, preocupaciones bastante legítimas como la utilización del agua, derechos de la tierra, emisiones, y por desgracia se desvirtuó más por un tema ideológico, que era lo que tenía el presidente López Obrador, que por argumentos basados en la evidencia.
Ok, a partir de ahora dicen, porque hoy la presidenta puso en la mesa que vamos a ser autosuficientes, que una forma de hacerlo es a través de una estrategia de un fracking. ¿Existe algo ecológico, algo que no dañe tanto, o esto solamente está matizando para que al final tenga que reconocer que es la única opción que tenemos?
Yo creo que ya están matizando, pero incluso en esto hay que entender, y vale la pena utilizar la analogía, eso se parece mucho a lo que fueron las operaciones de corazón abierto. Al principio, Arely, se nos murieron todos los pacientes, pero no lo abandonamos, empezamos a perfeccionar la técnica. Y algo similar pasó con el fracking. Uno de los argumentos que más se había utilizado anteriormente era la cantidad de agua. Los primeros pozos de hace 14 años requerían cada pozo el equivalente a 14 albercas olímpicas, una cantidad descomunal de agua. Hoy, ya 14 años después, tenemos un reciclaje del 97% del agua, con lo cual la utilización se ha desplomado en un casi 90%. Todo ese tipo de técnicas, todo ese tipo de experiencias es lo que hemos ganado en este periodo.
Entonces no es un tema que sea ecológico, simplemente que las tecnologías pues han avanzado.
Efectivamente. Y aquí esa parte es entenderlo muy, muy interesante, Arely, de que no es tanto del dinero. No podemos ir y comprar una máquina que funcione mejor. Tenemos que saber quién ya sabe operarlo, quién le puede sacar el mejor provecho. Cuando algo inesperado ocurre en el subsuelo, ¿cómo lo podemos ir solucionando? Y esto, por desgracia, te lo adelanto. Pemex en toda su historia solamente ha hecho 6 pozos de estas características tan sofisticadas. Hoy Petróleos Mexicanos, con sus 125,000 empleados, no tiene a nadie en la nómina que pueda desarrollar esos pozos tan pero tan complicados.
De hecho, hoy la presidenta dijo con respecto a que la tecnología no la tenemos y tendría que hacerse pues esta combinación mixta de estos contratos mixtos justamente para poder lograrla. ¿Tú ves que a muy corto plazo se tenga esta posibilidad o nos vamos a llevar todo el sexenio con respecto a estos análisis? Porque ahora estamos viendo que la presidenta, cuando no puede responder o cuando no tiene una política pública justamente para algunos temas, lo que dice es vamos a crear un grupo interdisciplinario para que analicen a ver si podemos o no. ¿Crees que esto va a ocurrir en este sexenio o va para largo plazo?
Bueno, primero yo diré que con respecto a lo del comité, me parece, y es una opinión enteramente personal, de que la decisión ya la tienen tomada. Claro. Solamente necesitan tener un justificante técnico para poder vendérselo a la población. Ese es el primer, como muy bien apuntabas al inicio, ese es el primer cambio significativo o rompimiento con la política de negar todo de López Obrador. Habiendo dicho eso, mientras más tiempo nos tardemos, más complicado se va a poner. Hoy tendremos que estar haciendo, para darte una idea, cerca de 1,000 pozos al año, cuando en toda la historia mexicana, desde 1905 hasta la fecha, hemos perforado poco menos de 9,000. Obviamente es una tarea titánica que requiere sí el trabajo de Pemex, pero de un ejército literalmente de empresas trabajando en el subsuelo mexicano.
Y viene el otro tema con respecto al tema de los combustibles. Fíjate, Gonzalo Monroy, que a lo largo de la semana, bueno, pues también se ha dicho y la presidenta lo ha dicho, oiga, si usted necesita gasolina premium, pues no, ahí está la Magna, utilícela. Esto, y algunas personas han preguntado aquí, tú como experto en energía, ¿es posible que un auto que necesita o que utiliza premium pueda utilizar Magna?
La gran mayoría, no hay tanto problema, justamente se pierde un poco de potencia y sí va a tener problemas de carburación. Obviamente es algo que se puede arreglar muy fácilmente con mandar el auto a afinar a su servicio, como debería hacerlo con todo esto. A menos que sean autos de súper, súper, súper lujo, de marcas totalmente inalcanzables para el resto de la población, eso sí requerían estar pagando esto.
Ahí está la respuesta a esta pregunta que se ha hecho toda esta semana. Gonzalo, y aprovechando que estás con nosotros también el tema, por ejemplo, de Dos Bocas, seguimos sin saber exactamente qué ocurrió con esta explosión y ahora en el derrame. Entonces tenemos problemas que tienen que ver con energía. Esto nos habla de un problema en Pemex y que no han podido solucionar con respecto a la capacidad que tienen a la respuesta de una tragedia.
Totalmente. Yo te diría que, por desgracia, Arely, es la consecuencia de varias décadas, no es de un solo año, de varios años, de décadas, de que no se le ha dado el mantenimiento adecuado a las instalaciones de Pemex. Lo vemos, por ejemplo, en este derrame que vimos en el Golfo de México, y después, de forma independiente, vemos este incendio en la refinería de Dos Bocas. En el caso de Dos Bocas, es importante mencionarlo, que murieron 5 personas. Es una tragedia. Y sin embargo, vimos que la autoridad estuvieron justamente tratando de defender a Pemex, tratando de decir que esto no había pasado en la refinería, pero en realidad sabemos que ese combustible provino ya sea de los tanques de almacenamiento. La refinería actualmente está en pruebas y algo pudo haber salido mal. Apenas hace 2 días veíamos esta emanación de vapor, como lo llamó Pemex, pero la realidad es que Pemex tiene que ponerse las pilas y, si acaso fuera necesario, darle el dinero suficiente para el mantenimiento.
Pero seguimos sin dinero, ¿no?
Absolutamente. Por eso es que seguimos todavía pagándole las cuentas a Pemex a través del rescate que implementó la Secretaría de Hacienda.
Pues ahí está esta información. Seguiremos seguramente platicando contigo porque ya nos adelantó hoy la presidenta que cada miércoles va a tener, bueno, pues estas conferencias con su gabinete de energía, justamente para explicarnos cómo algún día vamos a ser autosuficientes, vamos a gastar menos y, evidentemente, dijo, pues vamos a tener que ser mucho más independientes del uso que hacemos de nuestros combustibles. Muchísimas gracias, Gonzalo. Buena tarde.
Claro que sí, Arely. Un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Buena tarde. Así las cosas. 1:08 p.m. tenemos más información aquí en W Radio. Fíjese que, cambiando radicalmente de información, le cuento que México es el segundo país más peligroso del mundo para ejercer el periodismo. Estamos por debajo de Gaza. Ese es el reporte. Imagine una región en conflicto bélico constante, de gente huyendo, de gente pues sufriendo constantes embates, y después de ese país, bueno, pues nosotros somos los más peligrosos para ejercer el periodismo. Ayer se presentó Bullet Machine, que es una iniciativa de artículo 19, una organización internacional de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información, y Grey México. En una primera imagen, usted va a escuchar detrás de mí de la conversación que vamos a tener. Una primera imagen, vemos una casa oscura, solo se ve la lámpara encendida del lado derecho, apenas iluminado y dando el reflejo de una pared blanca. Una mujer se levanta de la cama rápidamente, porque estaba dormida, y comienza a tratar de salvarse, pues, del sonido de una balacera. Esa mamá sale corriendo para resguardar a sus hijos. Los baja por una escalera. Se escuchan llantos. La mamá logra poner a sus hijos a salvo bajo una mesa. Se ve cómo los balazos traspasan las paredes, se iluminan las ventanas por las ráfagas. Usted escucha justamente a estos niños llorar. Los ponen por debajo de la mesa.
Ya basta, por favor.
Se tiene que saber.
Se ve justamente cuando esta mujer se acerca al periodista y le dice, basta. Y él le dice, se tiene que saber. Justamente frente al teclado de una computadora y en donde se escucha esta última balacera que usted escuchó. Quiero agradecer que esté con nosotros Leopoldo Maldonado, quien es director de Artículo 19. Gracias por estar con nosotros. Es brutal lo que escuchamos y lo que se ve en este corto, Leopoldo.
Hola, Areli, muchas gracias por el espacio y también gracias por la difusión de este corto. Efectivamente, como ya comentabas, México es el segundo país más letal para la prensa después de la región de Gaza, en Palestina, donde pues diversas organizaciones internacionales y la propia ONU ha documentado pues una verdadera masacre de periodistas. Y no es la primera vez que México tiene este infame segundo o tercer lugar. Lleva varios años estando solo por detrás de otros países que han estado en guerra, como Irak, Afganistán o Siria. Y eso pues pone en perspectiva lo que estamos viviendo en un país sin una guerra declarada. En esta ocasión con Bullet Machine tratamos de incorporar también el sufrimiento de las familias ante este acoso, ante este asedio, ante el intento de callar a la prensa, y que pone esta situación en un dilema atroz a las y los periodistas y a sus familias. Es callar para sobrevivir, o publicar y morir, o publicar y ser estigmatizada, amenazada, ser demandada, ahora que también hay un incremento exponencial del acoso judicial. Y eso es un dilema que, independientemente de la decisión muy personal que se tome, cualquiera de los dos son legítimos, pues no debería de existir y no debería de haber en este país.
¿Por qué nos importa que maten a los periodistas en México? Porque muchas personas dicen, oye, todos los días hombres y mujeres mueren. ¿Por qué hacen especial anotación cuando se trata de un periodista?
Pues porque precisamente sabemos del nivel de violencia que hay en el país, no solo contra los periodistas, sino en general. El nivel de desapariciones, las corruptelas de los diversos gobiernos, las crisis medioambientales, gracias a la prensa. Y son precisamente estas coberturas que resultan incómodas las que los colocan en un enorme riesgo en vastas zonas del país. Hay que destacar aquí, Arel, que efectivamente hay muchas víctimas directas como periodistas, ¿no?, a quienes se les agrede en razón de su labor. Eso pone en riesgo a la democracia, precisamente porque está en juego la vida de estas personas, pero también está en juego nuestro derecho a saber. Sin el periodismo libre e independiente, no nos enteraríamos de todo esto que está pasando. Y desafortunadamente en México, desde hace 20 años, desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, se ha impuesto esta manera de silenciar a la prensa, la forma más extrema de censura, que es el asesinato.
Y ahora en la mira, a través de este corto, están las familias, tú lo decías al principio de esta entrevista, porque puede ser que ese sea el punto que no estemos viendo cuando se trata de un periodista o de una periodista que están diciendo la verdad, que están tratando pues de exponer lo que está ocurriendo en este país, y las familias suelen ser olvidadas y también están sufriendo junto a los periodistas que están siendo amenazados.
Así es, Arely, desafortunadamente en este país de cientos de miles de víctimas, entre ellas los propios periodistas o los activistas o los defensores de derechos humanos, padecen esta agresión y esta hostilidad. Y desafortunadamente, cuando son asesinados, padecen la revictimización, porque hay que señalar que el 90% de estos casos permanecen en la impunidad. Y permanecen en la impunidad por una institucionalidad que es omisa, cuando menos, o si no también es cómplice de quienes cometen estas agresiones. Viven esta revictimización cada que se paran en el Ministerio Público a pedir información sobre su carpeta. Viven esta revictimización cuando públicamente se quiere desviar la atención de los crímenes contra la prensa diciendo que fue un crimen pasional o que fue un mal momento o un mal lugar, y se descarta la valiente labor periodística de las víctimas fatales.
En este país, en donde los periodistas son obviamente estigmatizados por algunos políticos y por algunos regímenes, y obviamente amenazados también por grupos de la violencia, ¿qué le dirías tú a todos aquellos jóvenes? Porque yo luego me topo con jóvenes que me dicen, yo quiero ser periodista, pero me da miedo.
Pues mira, justo lo que queremos es sensibilizar sobre la importancia de la labor periodística, los riesgos que se enfrentan, pero también incentivar a que como sociedad digamos ya basta. Mientras nos mantengamos indiferentes ante esta situación, está en riesgo, por supuesto, en primerísimo lugar la vida de los periodistas, pero también nuestra democracia. Entonces necesitamos más y mejor periodismo, y precisamente es una invitación a los jóvenes a que se movilicen en torno a esta causa.
Oye, ¿por qué en las mañaneras dice la presidenta que estamos viviendo el mejor momento, el momento más bonito y brillante de la libertad de expresión, en donde todos pueden decir lo que sea sin que nadie sea callado? ¿Tú qué opinas de esto?
Pues yo creo que va en contra de la evidencia. La realidad es que la prensa se le agrede cada 14 horas de muy diversas formas. Repito, la más extrema es la desaparición de periodistas o el asesinato. Pero hemos visto que además de los asesinatos que venimos documentando desde hace 20 años, se suman nuevas formas de censura, la estigmatización pública que se implantó desde el gobierno de López Obrador, y ahora el uso de las herramientas legales para silenciar mediante demandas o denuncias a periodistas. Lo que dice la presidenta va en contra de esta evidencia que genera zozobra, que genera además un efecto en cadena, porque cuando matan a un periodista, otros dejan de cubrir esos temas, y claro, también la comunidad deja de preguntar sobre esas personas o sobre esos temas.
Pues vamos a seguir compartiendo este corto. Hay que hacerlo viral. Me parece que eso es lo más importante, para que la gente se sensibilice y también que las autoridades se den cuenta que como sociedad sí nos importa lo que pasa con aquellos que nos informan y nos informan bien. Muchísimas gracias, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19.
Al contrario, muchas gracias a ustedes, Arely.
2:17 p.m. Vamos a una pausa y volvemos. Usted está en W Radio.
Síguenos en Facebook. Loret Carlos, W Radio MX. Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram. Carlos Loret. Y W Radio-MX.
Gracias por continuar con nosotros aquí en W Radio, en Así las Cosas con Loret. Yo soy Areli Paz y lo acompaño de aquí hasta las 3 de la tarde. Irán advirtió que una de las condiciones es cese a fuego también para Líbano, lo que no ha ocurrido. Se reporta que en 24 horas al menos 150 personas han muerto en esta ofensiva, que es la más cruenta que ha tenido Israel en contra de Beirut, bajo el argumento de que debe destruir a todos los terroristas de Hezbollah. Ya el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que van a tratar de negociar, pero sabemos que parte de las condiciones que puso Irán, bueno, pues no le gustaron mucho a Israel para que Estados Unidos logre que se abra el estrecho de Hormuz. Pero ¿qué está ocurriendo con la gente? Justamente muchos de nosotros quienes vivimos en México, bueno, pues nos preguntamos, ¿pero por qué nos tiene que importar qué está pasando en Medio Oriente? ¿Qué es lo que nos afecta? ¿Qué es lo que nos preocupa? Además de lo que nos dicen las noticias con respecto al costo del petróleo, al incremento, a la crisis petrolera que se avecina. Pero ¿qué hay de la gente, de quienes viven justamente en Líbano, quienes viven en ese país que está siendo atacado por Israel? Quiero agradecer que nos tome la llamada André Elías Harp, un mexicano en Líbano. ¿Cómo estás, André? Muy buena tarde.
Muy buenas tardes, yo ando muy bien.
Qué bueno que estás bien. ¿Desde hace cuánto estás? ¿Estás en Beirut exactamente o en dónde estás?
Ahorita estoy en la ciudad del Boab, en el norte del Líbano.
En el norte del Líbano. ¿Has registrado, has vivido o has escuchado bombardeos?
No solamente he escuchado los bombardeos, pero se sienten. Que Líbano es un país muy chiquito y te tardas 2 horas de ir al norte y del norte al sur, los bombardeos, especialmente en el bombardeo en Beirut, se pueden escuchar y de repente tiembla.
Claro, y entonces se tienen que proteger o tienen alguna llamada de alerta.
Aquí, de lo que yo he visto, no hay alertas, no hay sirenas, no hay nada. Entonces, pero hay medios de comunicación que después de un ataque inmediatamente se le avisa a toda la República Libanesa sobre el ataque, y varias de las medidas, bueno, que en el sur y en el centro han hecho es tratar, bueno, evadir las zonas que el gobierno de Israel ha dicho que son riesgosas. Pero en el norte, como los ataques no son en el norte, ya que la presencia de Hezbollah está ubicada mayormente en el sur y en Beirut, uh-huh. Israel no ataca el norte. Entonces, en el norte la vida continúa normal, pero con paranoia.
André, cuéntanos a nuestros amigos en W Radio, ¿qué estás haciendo en Líbano?
Ok, pues yo vine a Líbano en diciembre del año pasado, para celebrar Navidad con mi familia, porque soy parte mexicano, parte libanés, y en enero me entré a una academia de estudios de árabe para aprender el lenguaje árabe, ya que claro, como ya dije, soy libanés, es parte de mi cultura saber mi lenguaje. Y estuve en Ashrafiye, una zona en Beirut predominantemente cristiana, maronita especial, y desde enero hasta febrero estuve ahí dando mis estudios, pero tras el inicio en la guerra en Irán, mi familia pues me advirtió que dejara Ashrafiye y evacuara de Beirut y me fuera al norte a vivir con ellos hasta que la situación se calme. Y de ahí me fui al Boar y ahí hasta acá ahorita continúo con mis estudios en árabe, pero en vez de con una institución, lo continúo con mi familia.
Claro. ¿Cómo está tu familia? ¿Qué te dice tu familia? ¿Qué platican en corto cuando están pues sentados en una mesa en donde sienten estos movimientos y estos estruendos?
Pues mi familia, especialmente, mi familia es muy dividida en el tema político. Uh-huh. Unos están a favor de Israel y otros están muy en contra. Pero mi familia da con el mismo, que Líbano se metió en un conflicto que no debía haberse metido y que ahora la población civil está pagando las consecuencias.
Claro. ¿Tú qué opinas?
Yo personalmente opino que pues sí, tristemente es el libanés que sufre, ya que no solamente es una operación que cuyo objetivo principal es la eliminación de un grupo terrorista, pero tristemente los efectos secundarios que han causado es el desplazamiento masivo de casi 1 millón de personas del sur. Y ya en sí Líbano ya tiene una situación económica tan fea desde el 2019 que un desplazamiento de 1 millón afectaría la economía aún más de lo que ya está afectada. Y pues yo la verdad creo que el gobierno de Líbano, a pesar que ha hecho medidas contra Hezbollah, no ha hecho tampoco lo suficiente para presionar al gobierno de Israel a que pare con los ataques y que busquen una negociación.
En este contexto, ¿tú planeas regresar pronto? ¿Te tienes que quedar ahí? ¿Puedes salir de este país?
Sí, ahorita el aeropuerto está abierto y por ende uno puede salir del país o hasta incluso entrar al país. La razón por qué todavía no he ido es, una, la situación, a pesar que ha escalado, solamente se ha mantenido en el sur y en Beirut. En el norte, la situación, de lo que yo he visto, sigue igual. Los precios siguen igual, la gente sigue viviendo igual. La guerra se siente, bueno, en mi punto de vista, lejana. Uh-huh. Gracias a Dios, porque tengo el privilegio. Tengo los básicos cubridos por mi familia.
Claro.
Entonces, para mí, la guerra pues se me hace lejana, a pesar que se escuchan. Y pues sí, es lo que, pues es eso.
Entonces, claro que te vas a quedar allá.
Me quedo. Además, estoy trabajando como práctica profesional en la Embajada Mexicana de Líbano.
¿Qué te dicen las autoridades de la embajada? Porque finalmente también se han convertido en puntos importantes de información para mexicanos en la región. Sí.
Pues como yo soy parte de práctica profesional, no soy en sí parte de la embajada,
claro,
que pueda tener yo acceso a información. Pero lo que sí sé es que la embajada ha dicho que evacuaciones todavía no son necesarias. Uh-huh. No se ve necesario evacuar la embajada, pero todo mexicano que sí quiere evacuar, la embajada con mucho gusto ayudaría con la evacuación.
Cuando platicas con la gente, porque tú me dices que en esta región en donde estás, en el norte del Líbano, se encuentra la gente normal, están viviendo su vida normal, obviamente sintiendo estos estruendos y sabiendo que hay una guerra en el sur de este país. La gente que te dice, con quienes puedes platicar, ¿tienen miedo? ¿Ya se acostumbraron? Porque a distancia pareciera que la gente se resigna a vivir así.
Pues la situación en Líbano es muy triste, ya que desde los 70s han estado en conflicto y la gente ya ha normalizado mucho el sufrimiento aquí. A pesar de los bombardeos, a pesar de todo, la vida nocturna sigue estando viva. Por ejemplo, cuando yo hablo con unos vecinos, dicen, pues aquí todo está normal, sigo teniendo mi trabajo, sigo yendo a trabajar, no han cancelado clases, pero todavía está el miedo de que ataquen en su zona, porque Israel hace ataques precisos contra militantes de Hezbollah y normalmente, como ya había explicado anterior, se encuentran en el sur, nada más atacan en el sur. Pero si uno de los líderes se va al norte, Israel podría atacar el norte.
Claro.
Y es un miedo constante que hay entre los libaneses aquí, que tienen miedo que Israel... Disculpen, que Israel ataque el norte.
Hay una cifra que dio la ONU a partir también de refugiados y de ACNUR, que del sur hacia el norte se habrían movido ya casi más de 3 millones de personas. ¿Esto es cierto? O sea, ¿has notado que alrededor crece la población de no solamente de Líbano, sino de otros países que va llegando hacia el norte, en donde se sienten más seguros? O sea, llega más migración, hay gente buscando trabajo, etcétera, etcétera.
Pues a pesar que he visto de vez en cuando gente desplazada, especialmente sirios, porque hay una comunidad enorme siria aquí, yo no he visto que haya un cambio de demografía en el norte. Como el norte es predominantemente católico, un surgimiento de inmigrantes internos o de refugiados internos del sur debería de cambiar la gráfica, pero
he visto es que no, que sí hay gente buscando empleo, hay gente buscando casas, pero no, yo no he visto mucho aquí. ¿Quién sabe si en otra zona?
Personalmente, ¿cómo manejas el miedo? Porque pues todos tendríamos miedo en estas condiciones.
Pues, para serte sincero, el miedo, pues tengo, uno, confío en las autoridades libanesas, confío que en caso de que algo ocurra cerca por donde yo vivo, las autoridades libanesas puedan actuar rápidamente. Uh-huh. Confío en las advertencias que el gobierno o investigadores independientes o agencias de noticias dan. Uh-huh. Y prácticamente, a pesar de todo, aún así el miedo no se quita en lo absoluto. Todavía hay la paranoia de que voy a esta ciudad, pero quién sabe si hay alguien de Hezbollah o si van a atacar aquí porque hay una fábrica. Uh-huh. O sin algo. La gente sigue estando muy paranoia.
Pues yo te quiero agradecer mucho, André Elias Harp, un mexicano en Líbano, que hayas estado con nosotros en W Radio y nos cuentes tu experiencia justamente estando en este territorio. Muchísimas gracias y muy buena tarde.
Muchas gracias.
Un abrazo para ti y para tu familia. Gracias por esta entrevista y bueno, pues ahí tiene usted un testimonio de un mexicano que vive en el Líbano y que bueno, pues él ha decidido quedarse justamente en este país porque dice las condiciones en las que se encuentra el norte del país, para mí en este momento siguen siendo óptimas para mí, para mi familia, y está muy claro que la embajada, pues allá en Líbano, la embajada de México ha señalado que si algún mexicano necesita salir de este país, lo pueden hacer con el apoyo del gobierno mexicano, que tienen que solicitarlo. Ya aquí lo hemos contado en W Radio, a partir de listas, a partir de registros que se hacen en las embajadas y en los consulados. Bueno, pues desde Medio Oriente los mexicanos pueden salir de manera segura. Vamos a continuar aquí en W Radio. Vamos a una pausa y volvemos.
Así las cosas. Así las cosas. Con Carlos Loret de Mola. Síguenos en Instagram, Carlos Loret y W Radio-MX.
Dos de la tarde con 38 minutos. Usted escucha Así las cosas con Loret en W Radio. Yo soy Arely Paz, de aquí hasta las 3 de la tarde con toda la información de lo que usted tiene que saber. Le tenemos regalos aquí en W Radio, 55-51-66-8900 para el Pumas contra Mazatlán este próximo domingo 12 de abril a las 12 del día en el Estadio Olímpico, 55-51-66-8900 para que usted tenga estos boletos.
El deporte desde todos los ángulos. El balón como brújula para recorrer el mundo y entenderlo mejor. Soy Alberto Lati, periodista y escritor.
Latitudes con Alberto Lati. En Así las cosas.
Y es tiempo de la información deportiva, mi querido Alberto Lati, ¿qué nos cuentas?
Arely, de nueva cuenta, la Champions League de ayer terminó en llamas. Damos contexto. El partido entre el Atlético de Madrid y el Barcelona, o más bien el Barça recibiendo al Atlético, la ida de los cuartos de final, terminó con altas protestas arbitrales. De hecho, el Barcelona ha comunicado hoy, hace un par de horas, envió un anuncio en el que explica que se ha inconformado jurídicamente por la actuación del árbitro ayer contra el Atlético. ¿Qué pasó en el partido? Por un lado, el Barça protesta que Coque, futbolista del Atlético, mediocampista experimentado, debió ser expulsado antes de la acción en la que termina por ser expulsado el futbolista del Barça, Pau Cubarsí. A mi criterio, está bien concedida la expulsión de Cubarsí. Algunos piensan que no había control de balón. Como sea, es expulsado, pero antes había una acción de Coque que podía meritar otro desenlace de esa jugada. Sobre todo posteriormente, en el segundo tiempo, cuando el Barça con 10 hombres, perdiendo 1-0, e intenta lanzarse por el empate, hay una acción de lo más insólita. Saca el guardameta del Atlético, un saque de meta, va hacia Marc Pubill, quien interpreta que su compañero no ha sacado, sino que le ha pasado la pelota para que a su vez saque, y toma el balón con las manos en el área chica para acomodarlo y entonces reanudar
Al criterio del Barcelona, el videoarbitraje tenía que haber intervenido en esta acción en la que claramente hay una mano del futbolista Atlético. No se concede el penal. Finalmente Atlético se impone 2-0. El Barça irá a la vuelta frente al Atlético en la casa del Atlético con necesidad de remontar. No parece imposible, aunque sí parece complicado. Veamos si el Atlético logra consumar una ventaja importantísima. Ni en el mejor de los anhelos del Atlético se hubiera encontrado ir al Camp Nou y sacar dos goles de renta, dos goles de ventaja de cara a la vuelta para el cuadro colchonero de cara a meterse en semifinales de la Champions League. Semifinales hacia las que dio un paso muy importante también el conjunto del Paris Saint-Germain, que ayer se impuso a Liverpool 2-0. Nuestro querido Loret Arelli, cuando regrese, pues se encontrará con que descuidó demasiadas cosas a su salida, y no me refiero al programa de radio, porque el Liverpool en esta fatídica periodo de Semana Santa perdió en la Liga Inglesa con el Brighton, perdió en la FA Cup goleado por el City 4-0 y pierde la ida en la Champions League en los cuartos de final contra el París 2-0. Parece muy complicado para Liverpool, aunque mayores milagros, evidentemente, y por muchos se han visto en Anfield Road para la vuelta, cuando esté recibiendo ni más ni menos que al Paris Saint-Germain, el vigente campeón de este certamen. Liverpool, que emerge como el rival ahora en la liga para este fin de semana ante el Fulham de Raúl Alonso Jiménez. Paso de Champions a Conca Champions, donde los equipos mexicanos tuvieron una buena jornada luego del batacazo de Cruz Azul, que el martes fue goleado 3-0 por el LAFC. Ayer Tigres saca ventaja 2-0 frente a Seattle Sounders. Muy buen marcador, entendiendo además que hay gol de visitante. No recibe gol, así que yendo a Seattle y haciendo un gol obliga al rival a ir por 4. Toluca sí recibió goles, pero también los hizo. Se impone 4-2. Una gran noche de Paulinho, el portugués, haciendo triplete por ahí para el Galaxy. Anotó Marco Reus, el que fuera leyenda del Borussia Dortmund. Buena ventaja también para el conjunto del Toluca. Y en cuanto al América, un día antes había empatado a 0 con el Nashville, pero a su regreso ayer, problemas en el avión hicieron que de emergencia el equipo tuviera que aterrizar en Miami. Afortunadamente, todo bajo control con el conjunto americanista, con este enorme susto. Finalmente, Isaac del Toro, en la vuelta al País Vasco, ha tenido que abandonar y tiene una lesión que todavía no se entiende la magnitud. El mejor de los pronósticos implicaría que Isaac esté fuera de acción un lapso de 2 a 3 semanas. Esto no mermaría ninguna perspectiva de la temporada del mexicano. Alguna circunstancia más compleja en lo que encuentren en el muslo del ciclista podría implicar una ausencia cercana a los 2 meses, y ahí sí ya podría determinar algún cambio de planes. Esperemos, sobre todo para mañana, información sobre Isaac del Toro, que ha tenido que abandonar con lesión esta vuelta al País Vasco. Querida Arely,
muchísimas gracias. Beto Lati, nos escuchamos mañana.
Saludos a todos, abrazo.
Un abrazo, buena tarde.
Así las cosas.
2:44 PM. Bueno, pues el gobierno de México pretende utilizar la tecnología del fracking para extraer, pues, hidrocarburo. Nada más que le anda haciendo y le dando vueltas y vueltas y vueltas. Hoy también, pues, la presidenta dijo, vamos a buscar que sea de manera, pues, lo más cuidadosa con el medio ambiente. Rocío Jardines, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Arely, muy buenas tardes. Así es, y es que hay que recordar que tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador estaba en contra de esta práctica, y también la presidenta se había pronunciado en contra. Hoy confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum que se va a buscar esta soberanía en el gas natural a través del fracking, sí, pero dijo va a ser a través de lo que sea más tecnológico y que no pues pueda afectar al medio ambiente. En esta mañanera aquí en Palacio Nacional también recordó que será el próximo miércoles cuando se presente por fin este grupo de expertos que podrían informar sobre qué técnicas podrían utilizarse para este tipo de fracking. Llegó también temor que se pueda incluso depender de otro país con una nueva tecnología. Lo que sí, pues, de plano enfatizó Arely, no va a haber soberanía energética a cualquier costo. Vamos a escucharla.
¿Qué problema tiene el fracking? ¿Cuál es el principal problema ambiental del fracking? ¿O del gas no convencional o del gas de lutita? Primero, utiliza mucha agua. Y segundo, esa agua se contamina. Ese nosotros no queremos utilizarlo porque puede tener problemas. Ahora hay nuevas tecnologías que utilizan incluso componentes biodegradables para romper las piedras. Todo eso queremos que nos lo digan los expertos. El fracking tradicional, así como inició y como se... Ese no, porque ese sí tiene impactos ambientales muy graves. Pero hay nuevas técnicas, nuevas tecnologías que nos abren la posibilidad de que el agua sea reciclada, de que no se usen estos químicos tan potentes que son difíciles de reciclar.
Eso sí, Arely reconoció que hasta el momento, hasta el día de hoy, Petróleos Mexicanos no tiene esta tecnología necesaria, pero enfatizó que existe un método para cuidar en todo momento el medio ambiente. Vamos a escucharla.
No, por eso es, a ver, toda mi vida, si yo hablé en contra del fracking tradicional, ¿cómo vamos a hacer el fracking tradicional nosotros? No, ese no. Son nuevas tecnologías de explotación con menores impactos ambientales que nos abren la posibilidad de utilizar ese gas. Pero además la otra, ya lo estamos utilizando, nada más que queda a 100 metros de la frontera. O sea, eso es algo importante. Ahora, no queremos lo tradicional como siempre se hizo, de ese no, porque ese sí tiene impactos graves.
Mencionó que si bien hasta el momento pues no se ha definido tampoco un esquema de contrato, sí descartó que pudiera ser por concesión. Aseveró que no se necesita hasta el momento ningún tipo de reforma constitucional. Y hay que recordar, Arely, este método, dicen, ya se ocupa en China, Argentina, Canadá y Estados Unidos. Así que México sería el próximo en poder pues analizarlas. Arely, mi reporte.
Muchísimas gracias, Rocío. Muy buena tarde.
Muy buena tarde.
Volvemos contigo, Jaime Obrajero. Buena tarde, ¿qué nos tienes?
¿Qué tal, Arely? Fíjate que esta mañana el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, no descartó llamar a comparecer ante los legisladores de San Lázaro a los titulares de Semarnat, Alicia Bárcena, y de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, para que expliquen algunos detalles sobre el derrame de hidrocarburos sobre el Golfo de México y que afecta no solo a la población de las playas, de Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Dijo que esa petición, que la han hecho ya desde la semana pasada algunos grupos parlamentarios al interior de la Jucopo, como es el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano, pues ya se analice esa posibilidad. De hecho, señaló que no ha hablado con su bancada para decidir si Morena apoya esa solicitud que hicieron los diputados, repetimos, del PAN y del PRI, así como de MC, quienes además, los de MC, piden la comparecencia de la titular de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, Andrea González Hernández. Arely, Ricardo Monreal recordó que las comparecencias de los funcionarios se deciden por mayoría al seno de la Junta de Coordinación Política, pero aseguró que no hay impedimento alguno que pueda obstaculizar que dichos funcionarios rindan cuentas ante los representantes populares. Vamos a escuchar a Ricardo Monreal.
La oposición está demandando la comparecencia del titular de la Semarnat y de Petróleos Mexicanos por el derrame de petróleo justamente en las costas.
Sí, lo plantearon en la Jocopo, los grupos parlamentarios, y estamos en la revisión para establecer comunicación con la secretaria de Gobernación, que es quien lleva la conducción política institucional con el Congreso. Para ver si podemos realizarla y para generar condiciones de este ejercicio que plantea algunos grupos, pero tiene que decidirse por mayoría legislativa.
¿Lo impediría?
No hay nada de impedimento. Vamos a revisarlo.
Finalmente, Arely, Ricardo Monreal informó que será el próximo lunes o el martes cuando va a plantear a sus compañeros diputados de Morena si apoyan o no esta exigencia de los legisladores de la oposición. El reporte que tenemos, Arely.
Gracias, buena tarde, Jaime.
Buenas tardes.
Le informo rápidamente que Marco Rubio felicitó al nuevo canciller Roberto Velasco por su llegada. Hablaron esta mañana, se centraron en los temas de migración y seguridad.
Esto es Noticias W.
En Así las Cosas.
Y es tiempo de información con mi querida Ivette Parga. Ivette, buena tarde.
¿Cómo estás, Arely? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el público de W Radio. Vamos con la información. Ya has abordado este tema y parece que todo se va a llevar a cabo. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que será sede de las conversaciones entre Israel y Líbano la próxima semana. Esto luego de que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dio a conocer las primeras conversaciones directas entre ambos gobiernos para lograr el desarme de Hezbollah. Fuentes oficiales de Israel insisten en que los ataques no cesarán mientras se mantengan las negociaciones, en tanto Beirut busca un alto al fuego temporal que acompañe el diálogo. Líbano reportó que el número de muertos por los ataques de Israel en todo el país desde ayer ha ascendido a más de 300. Y además los equipos de rescate pues continúan recuperando cadáveres entre los escombros, por lo que las cifras pueden aumentar. Hace unos momentos en Así las Cosas con Loret, André Elias Harp, mexicano en Líbano, habló sobre la situación que se está viviendo en este país.
Ahorita estoy en la ciudad del Boab, en el norte del Líbano. Sí, ahorita el aeropuerto está abierto y por ende uno puede salir del país o hasta incluso entrar al país. La situación, a pesar que ha escalado, solamente se ha mantenido en el sur y en Beirut. En el norte, la situación, de lo que yo he visto, sigue igual. Los precios siguen igual, la gente sigue viviendo igual. Evacuaciones todavía no son necesarias. A pesar de todo, aún así el miedo no se quita en lo absoluto. Todavía hay la paranoia de que voy a esta ciudad, pero quién sabe si hay alguien de Hezbollah o si van a atacar aquí.
Y ante el frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán, se mantiene programadas las conversaciones entre representantes de ambos países que iniciarán este fin de semana en Islamabad. El vicepresidente J.D. Vance encabezará la delegación por parte de Estados Unidos. También acudirá el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y su yerno Jared Kushner. Oye, Arely, pues casi nos andamos olvidando que también hay guerra entre Rusia y Ucrania, pero hoy el presidente Vladimir Putin anunció un alto al fuego en la zona de la operación militar especial de Rusia en Ucrania del 11 al 12 de abril, todo esto con motivo de la próxima Pascua. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, reveló que todo apunta que el exmandatario del estado, Silvano Aureoles, se esconde en Estados Unidos y ya solicitó a la Fiscalía General de la República su intervención para que gire una ficha roja de búsqueda de carácter internacional. También se informó que Silvano Aureoles pudo huir con el apoyo de integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Y cayeron los presuntos autores materiales del homicidio del estilista de celebridades Miguel Ángel de la Mora, conocido como Mickey Hair, perpetrado en septiembre del 2025, cuando salía de su salón de belleza en Polanco. La Secretaría de Seguridad Ciudadana dijo que la aprehensión de un presunto implicado en diciembre del año pasado llevó a dar con los otros detenidos. Este viernes regresa ya a la Tierra la misión Artemis II de la NASA. Los cuatro astronautas comenzaron este jueves los preparativos para su ingreso al planeta y su amerizaje, que ocurrirá en el Océano Pacífico frente a las costas de California. Al ingresar a la atmósfera terrestre, iniciarán su desacople de la cápsula del módulo Orión 42 minutos antes de este amerizaje. Tras su regreso, se verán evaluados por médicos y trasladados por Fuerzas Armadas de Estados Unidos. En los deportes, México sumó ya su tercera medalla en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Puebla 2026. Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz ganaron la medalla de bronce por equipos femeniles de recurvo, y obtuvieron esta misma presea, recordemos, en los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer el equipo obtuvo dos bronces también. Hasta aquí la información en este momento. Arely, regresamos contigo. Muy buenas tardes.
Buena tarde, mi querida Ivette Parga. Gracias.
Esto fue Noticias W.
En Así las Cosas.
Gracias a usted por acompañarnos a lo largo de estas dos horas. Nos escuchamos mañana en punto de la una de la tarde. Les recuerdo que en la red de W Radio, en todas las redes de W Radio, está este video, este corto de artículo 19, Bullet Machine, en donde vemos a la familia de un periodista en riesgo, quien decide seguir contando la verdad. De verdad, hay que verlo, hay que compartirlo y hay que sensibilizarnos de lo que está ocurriendo con la violencia contra los periodistas en este país. Gracias por acompañarnos. Gracias a mi querido Luis, a Coco, a Diego, a mi querido Jorge, a Ivette Parga, también a Juanito, a nuestro amigo, también Alan, y también a Mauricio y a Diego, y a Edgar, quienes están, ¿no? Mucha gente trabajando para que usted tenga la información justamente aquí en W Radio. Quédese en sintonía de W Radio, no se vaya, nosotros lo esperamos mañana aquí en punto de la una de la tarde. Can't nobody throw shade on your name in these streets. Triple threat, you a boss, you a bank, you a beast. You make it easy to choose. You got a mean touch, you can't refuse. No, I can't refuse it. Picture perfect, you don't need no filter. Gorgeous, make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention. Yeah, these are my only intentions. Stay in the kitchen, cooking up, cut your own bread. Heart full of equity, you're an asset. Make sure that you don't need no mentions. Yeah, these are my only intentions. Already passed, you don't need no approval. Good everywhere, don't worry about no refusal. Second to none, you got the upper hand now. Don't need a sponsor, no, you're the brand now. You're my rock, my Colorado. Got that ring, just like Toronto. Little more tomorrow. That's how I feel. I
act like you know that you are. Picture perfect, you don't need no filter. Go just make them drop dead, you a killer. Shower you with all my attention.
Esto fue Así las cosas con Carlos Loret de Mola.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde por W. Ya saben cómo se pone.